Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más de ti y de su palabra. Ah, Señor, llénanos con Espíritu Santo para que tú puedas enseñarnos estas cosas sobre arminianismo. Y Señor, también ayúdame para que pueda enseñar esto en una manera que es según su voluntad y las Escrituras. Le damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, y seguimos con nuestro estudio sobre la parte del hombre en la salvación. Y ya vimos que Dios solamente nos dice, viene a mí, ¿cierto? En su camino, y hay solamente uno. Pero los hombres con sus caminos de muerte buscan otras maneras para llegar a Él, que básicamente no funcionan, ¿cierto? Vimos el camino de religión que está al lado izquierdo. Mirando las dos religiones más grandes del mundo, que son Islam y catolicismo. Y también que están en contra del camino de Dios porque enfocan más en las obras del hombre, obras físicas, en lugar de la obra de Dios, que fue lo que pasó en Calvario. ¿Okay? Y también vimos el parque de recreo de elección y predestinación, viendo que muchos cristianos están metidos en un error que se llama calvinismo. Y hoy vamos a ver la otra vista popular sobre esas dos cosas que se llama arminianismo. Y arminianismo fue comenzado por Jacobus Arminius. Y bueno, él vivió durante el tiempo de Calvino, okay, pero casi después de la muerte de Calvino. Entonces nació en 1560 y murió en 1609. Y él estudió lo que Calvino escribió, básicamente esos institutos, y vio muchos de los errores de Calvino, como nosotros, ¿cierto? Más que todo, vio que la Biblia enseña que los humanos tienen voluntad libre. Entonces, en ese tiempo también había gente que daría en cuenta, eso no es correcto, ¿cierto? Okay. Y por eso Arminio se enseñó en ese tiempo contra las enseñanzas de Calvino. Y lo que pasó es que después de su muerte, sus enseñanzas fueron colectadas en un libro que se llama Los cinco artículos de Remonstrance. En inglés, The Five Articles of Remonstrance. Y Remonstrance significa razonar en contra o protestar. Entonces, esa colección era de sus estudiantes, mostrando, vea, estamos en contra del calvinismo en con estos cinco cosas. Y la cosa interesante es que los cinco puntos de calvinismo que estudiamos fue escritos para responder a estos cinco artículos. Entonces los estudiantes de Calvino estaban peleando con los estudiantes de Arminio. Y eso es esas cosas de cinco. Salió por eso. Okay. También las ideas de Arminius influenció a muchas personas. Por ejemplo, a John Wesley, que es un predicador famoso en los Estados Unidos. Y él es básicamente el fundador del metodismo. ¿Escuchaste esa denominación? Metodismo. Es una denominación protestante que es muy grande en los Estados Unidos. Y Wesley predicó muchas veces de Juan 3:16 para que personas pudieran saber que es necesario ser nacido otra vez. Entonces eso era una bendición, ¿cierto? Pero con todas esas cosas buenas, Arminio se equivocó con una cosita. Okay. Y si te acuerdas, cuando estudiamos a calvinismo, vimos que había un punto que estaba correcto, que era la preservancia de los santos. Algo así. Okay. Arminio se atacó a todos los puntos de calvinismo. Entonces, por eso él se equivocó. La pregunta que tenemos hoy es de dónde él sacó esta idea que podemos perder su salvación. Entonces, eso era la cosa que él tenía incorrecto. ¿A dónde él sacó eso de la Biblia? Bueno, vamos a Hebreos 6. Hebreos capítulo 6. Y para dar un poco de contexto, Hebreos es un libro que fue escrito por Pablo. ¿Okay? ¿A quién? Hebreos. Entonces, tú puedes pensar en eso y decir, pues yo soy gentil, eso tiene que ver conmigo, pero eso es otro estudio, ¿cierto? Vamos a mirarlo como si fuera que era para nosotros doctrinalmente, pero según dispensacionalismo no es así. Okay. Pero Pablo está escribiendo a los hebreos y diciendo, vea, judíos, Jesucristo es su Mesías, Jesucristo es su sumo sacerdote, Jesucristo es su rey, Jesucristo es Dios encarnado, es la persona que estaba esperando. Entonces, el contexto de Hebreos básicamente tiene que ver con la doctrina de Cristo. Tú puedes ver eso mucho en este epístola. Entonces, comenzando, versículo 1. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe de Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, eso Pablo dice aquí ahora, ya hablé contigo sobre cómo fue que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y también que Él es su Salvador, Él es su sacrificio, ¿cierto? Él es el Cordero de Dios. Él ha hablado de todo eso y puedes ver ahí cosas muy fundamentales, muy básicos, como arrepintiendo, ¿cierto? De lo que hiciste, y eso es como buscas a Dios, poniendo fe a Dios. Para los judíos, doctrina de bautismos, ellos tenían cosas que tenían que lavar, sus rituales por el Antiguo Testamento. La imposición de manos, la resurrección de los muertos, ellos sabían que sí, Dios va a resucitar a los muertos, y del juicio eterno sabían de eso también. Entonces está diciendo, vea, judíos, vamos a poner esto al lado para que podamos seguir a la perfección. Perfección siendo Cristo. Okay. Versículo 3. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Y hay mucho pasando con ese versículo, pero básicamente, en este tiempo los apóstoles estaban ahí, podían ser milagros y todo eso, y los judíos requieren una señal, ¿cierto? Entonces, una cosa básica para un judío es buscar a una persona que puede ser una señal para confirmar la palabra que están haciendo. Y bueno, eso es parte de las cosas básicas. Si quieres seguir a la perfección, vas a saber que eso no es la cosa importante. Entonces Pablo está diciendo, vea, vamos a dejar esto y seguir a perfección. 4. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces ahora llegamos a los tres versículos que muestran algo que parece, si aplica a un cristiano, es un problema, ¿cierto? Porque yo sé que un cristiano recibió la luz y le gusta el don celestial. Y que un cristiano es un partícipe del Espíritu Santo porque lo tiene dentro de ti, ¿cierto? Y todas esas cosas, ¿no te parece que si caes en apostasía, no puedes ser renovado por arrepentimiento? Eso es lo que parece. ¿Okay? Y es por eso que hay muchos cristianos que tienen miedo de caer en la fe, porque piensan que puede perder su salvación por versículo 6. ¿Okay? Y es por estos versículos aquí que Arminio se equivocó. Pero sabemos, Arminio no es una persona que es como Calvino, es solamente lee parte de un versículo y ya, ¿cierto? Él era más inteligente en esa manera. Entonces, él sabía que Dios dice que tienes que ver dos o tres testigos de una cosa para enseñarlo como doctrina. Entonces, él utilizaba otro versículo. Vamos a ver ese. Vamos a segundo de Pedro. Segundo de Pedro. Okay, segundo de Pedro, vamos a ver el versículo 1 para tener un poco de contexto aquí. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negaron al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Vamos a 19. Porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Por lo que mejor les hubiera sido, 19 y 20, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que le venció. Entonces está hablando de las personas en versículo 1, que son los falsos enseñadores. Él dice que vea, ellos son así, son siervos de corrupción. Y después dice en 20, porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Entonces, si lees ese versículo así, sin pensar en el contexto, vas a decir, vea, yo fui salido de las contaminaciones del mundo, yo tengo el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa si vuelvo al mundo? Parece que voy a estar en problemas, ¿no? Porque mis postrimerías son hechas peores que los principios. Y parece, y piensan, ok, puedes perder su salvación. Eso es lo que estaba pensando Arminios. Okay. No, él no estaba, para ser muy claro, él como Calvino no enseñaba todos esos artículos. Y con esta cosa específicamente, él no estaba completamente seguro. Él solamente dijo, vea, hay versículos como este, yo no sé. Okay. Pero sabemos que en tiempo, la gente que siguieron a Arminios enseñaron básicamente que es posible perder su salvación. Okay. Y vamos a hablar de algunos. Pero eso es la cosa. Vamos a mirar versículo 20 otra vez. Segunda de Pedro 2:20. Vamos a mirar una palabra muy importante. Okay. Yo siempre estoy aquí predicando. Vea, la palabra de Dios es puro. Cada palabra es puro. Cada palabra es importante. Esto es un caso que sí es importante. Okay. En 20 dice, porque sí, habiéndose ellos apartado. Vea, es así. Ese sí significa algo condicional, ¿cierto? Por ejemplo, ¿okay? Si yo termino con esta prédica pronto, yo puedo continuar haciendo lo que quiero, ¿cierto? Pero si no lo hago, tengo que esperar, ¿sí ve? Eso es lo que sí, sí se da una condición con una cosa. Y si tiene una condición, no es algo seguro. No es algo firme. Okay. Bueno, sabiendo eso y usando una regla de interpretación de la Biblia, podemos entender este versículo. Y esta regla es muy simple. Okay. Básicamente debemos poner versículos que son directos encima de versículos que son implícitos. Okay, que tienen condiciones. Entonces, hay, por ejemplo, Juan 3:7 que dice, necesario es nacer otra vez. Eso es directo y firme. Y este que tiene un sí no es. Entonces, yo sé, Jesús dice, tienes que nacer. Eso es algo que sé, estoy seguro y lo entiendo muy claramente, ¿cierto? Un versículo como este, si tiene condicionales, yo no sé, es un poco, no es tan claro, entonces lo dejo al lado. Yo no voy a poner esto al mismo nivel que necesario es nacer otra vez. Pues yo sé eso. Eso es la cosa simple, ¿no? Okay. Bueno, vamos a leer 20 otra vez. y pensar en cada palabra. Okay. Dice ahí en 20, porque sí, habiéndose ellos. Ok, sí es condicional. Ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos, versículo 1. Empero hubo también falsos profetas en entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores. O sea, ellos son falsos enseñadores. Si alguien es un falso enseñador, no tiene la verdad de Dios, ¿cierto? Entonces no conoce a Jesucristo. Se comenzó así. Entonces por eso Pedro, porque está escribiendo una carta, entiende que gente tiene que leer todo lo que está ahí. No solamente leer una cosa sin contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Es un dicho en inglés. Bueno. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice ahí, porque si habiéndose ellos, los falsos enseñadores, apartado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Ok. Sabemos que son falsos enseñadores, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Tienen el conocimiento del Señor. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Sacaron la Biblia y comenzó leyéndolo y entienden algunas cositas. Por ejemplo, que aparentemente Jesús es el Mesías. Tienen eso, ¿cierto? Pero no creen toda la Biblia. Por ejemplo, que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él es el Salvador. Pero tienen otra cosa que es malo. Y por eso lo que ves con estos falsos enseñadores, que ellos salen del mundo en una manera como, ah, yo soy religioso, yo salió de eso, yo no hago esas cosas malas, yo soy santo porque hago esto, esto y esto. Okay. Entonces, un ejemplo de esto es los nicolitanos de catolicismo, un cura, ¿cierto? ¿Un cura sabe algo del Señor y Salvador Jesucristo? Sí, un poco. ¿Sabe que es Dios, el Salvador? ¿Él salió de las contaminaciones del mundo? Pues no está ahí en la calle bebiendo y todo eso. Pues no, en público a lo menos. ¿Cierto? Y él dice, yo soy santo, you know, yo tengo esto, yo hago todo esto, porque estoy sirviendo a Dios y todo eso. ¿Okay? Entonces tiene conocimiento y todo eso. Pero no es salvo. Entonces, ¿qué? Él sabe algo en el principio y lo rechazó para otra cosa. Mezcla eso y hace su versión de lo que dice la Biblia. Y ahora tenemos a alguien que es más peor que en el principio. ¿Okay? Tenemos una persona que está decepcionado. Y enseña en esa manera. ¿Okay? Y es por eso que Pedro está aquí dándonos aviso, diciendo, vea, hay personas ahí que piensan que enseñan la cosa correcta y no están. Y para ellos su postrimería va a ser peor que sus principios. ¿Sabe por qué? Porque si ellos se van al infierno sin Cristo, van a recibir una condenación más grande que, no, que la gente que son perdidos y ya. Porque ellos enseñaron a otros mentira, como el Papa. Dios va a juzgar al Papa más fuerte que algunas otras personas común por ahí que siguió su decepción. Porque él sabía y era ignorante por su voluntad. Él era arrogante contra la Escritura. Okay. Vamos a ver un poco de eso. Vamos a Juan 10. Jesús habló de personas así. Juan 10. Hermana, si puedes leer versículos 11 a 13.
Mira. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, cuya no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas.
Amén. Entonces, un asediario es alguien que dice, yo soy un pastor, pero no es. Está ahí para sacar plata de la gente y ya. Y sabes que cuando alguien llega para enseñar a las ovejas algo malo o en contra, lo deja ahí para que mueran. Okay. Están ahí para razones falsas y no enseña la verdad. Tú puedes decir espiritualmente aquí que el lobo que llega es el diablo, lo destruye. Pues si es una persona que es un asalariado, pues esa persona no va a hacer nada contra el diablo, pues estaba con él en el principio, pues. Okay. Tenemos ejemplos de esto. La gente que enseñan la doctrina de los testigos de Jehová, Pentecostales Unidos, todo eso. Mucha gente ahí enseñando cosas falsas. Okay. ¿Y cuál es el resultado de estas personas falsas? Vamos a volver a 2 de Pedro otra vez. 2. Segunda de Pedro 2. Y hermanas, si puedes ver versículos 21 a 22.
Amén. Por lo que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Empero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir: el perro es vuelto a su vómito y la puerca lavada es tornada a revolcadero del cieno.
Amén. Entonces, según Dios, son perros y puercas. No son ovejas. Las ovejas son las personas que son espiritualmente los salvos, ¿no? O sea, ni siquiera son salvos. ¿Sí ven? Según eso, no recibieron el santo mandamiento, versículo 21. Entonces, ¿qué son realmente? Son personas que se llaman en la Biblia reprobados.
Reprobados.
Gracias. Reprobados. Vamos a mirar esto. Reprobado significa ser probado otra vez. Okay. Y lo que pasó es que Dios lo prueba con su evangelio completo de la palabra de Dios. Y ellos rechazan la palabra de Dios, entonces ahora Él lo hace otra vez. Entonces, después de esa primera vez, ya son un reprobado de esa manera. Okay. Dios, como hace una promesa sobre eso, que Él va a hacer algo dos veces con una persona. Sí, vamos a Tito. Tito 3. Y esto es Pablo hablando, escribiendo a Tito. Y Pablo diciendo a Tito en capítulo 3, vamos a ver versículos 10 y 11, dicen, al hombre hereje, falsos enseñadores son hombres herejes, ¿cierto? Okay. Después de una y otra, dos, amonestación, deséchale, estando cierto de que el tal es trastornado y peca siendo condenado de su propio juicio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque decidieron, yo no quiero seguir todo eso, lo que dice Dios, yo quiero seguir mi versión. Yo me gusta esta cosa de Jesucristo siendo Dios porque la gente cree en eso, ¿okay? Pero no me gusta otra cosa, yo quiero controlar y sacar la plata, entonces yo quiero ser un obispo para la Iglesia Católica. Porque la gente viendo un poco de verdad, van a decir, ah, sí, él sabe un poco y van a seguirme y yo puedo mezclar eso con mentira. Y ya lo tengo, ya estoy un asalariado, ¿okay? Y como dijo en 2 de Pedro 2:1, son herejes, los falsos enseñadores enseñan herejes de perdición. Entonces son la misma persona. Entonces, una persona así, que es un reprobado, siga un ismo. ¿Okay? No queremos tener ismos. No queremos eso. Queremos una relación con Dios. Yo no quiero seguir un ismo. ¿Okay? Es que somos cristianos, hermanos. No somos personas en hinduismo, catolicismo, calvinismo, arminianismo, mormonismo, mahomaísmo. Eso es Islam. Se llama Mahomaísmo. Okay. Rukmanismo, MacArthurismo o Hernandezismo. No queremos ninguno de eso. Okay. Ninguno. Somos cristianos. Y si yo entiendo, asistimos a una iglesia bautista, pero soy o somos cristianos. Yo soy un cristiano. Okay, yo no me importa eso, solamente digo eso porque es necesario en el mundo. El mundo no entiende nada, entonces tiene que ayudarles. Okay. Que yo sé que la iglesia bautista no me salva, que fue Cristo que me salvó, ¿cierto? Okay. Y Pablo también, él habló de esta cosa para avisarnos que no debemos seguir ismos o personas. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. 1, y hermana, si puedes leer versículos 10 hasta 13.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo?
Amén. Entonces Pablo está diciendo, vea. ¿Ok? No. En todas esas preguntas en 13, Cristo no es dividido. No, Pablo no fue crucificado. Esos son como cuestiones retóricos. Como tú sabes la respuesta. Y está diciendo básicamente, vea, no sigues una persona a decir que tú eres de este o este o este, ¿cierto? Estás siguiendo a Cristo, eres un cristiano. No somos divididos, como dice en 10. Él no quería disensiones entre dos hermanos. Él quería que todos eran unidos con un mismo entendimiento y un mismo parecer. Pero hay tanta confusión hoy en día que ni siquiera sabemos que hay una Biblia perfecta. Entonces es imposible unir. Y hay gente siguiendo a Arminios y Calvino y yo no sé quién y yo no sé quién y sigue ahí. Okay. Una cosa interesante aquí, vea a 12. Cuando dice yo cierto soy de Pablo, hay personas, okay, que dicen que ellos siguen a Pablo. Se llaman hiperdispensacionalistas. Y ellos son incorrectos. Okay. Lo de Apolos, arminianismo, tipo personas. Pentecostales y todo eso, sigan Apolos. Es muy raro, ¿no? Que tiene las letras están juntas ahí. Ok, y Cefas. ¿Quién dice que siguen a Cefas? ¿Cuál denominación dice que Pedro es fuerte la roca? ¿Cuál religión dice que Pedro es su tiene las llaves y todo eso, que Pedro es el primer papa y todo eso?
Católicos.
Católicos. Oh. Ellos siguen a Pedro, dicen que siguen a Pedro.
Oh.
Bueno. Okay. Eso es el punto ahí. Y Pablo está diciendo a los corintios, y este libro está escrito a cristianos que son bebés en la fe. Está diciendo, evita todo eso. Y mira que la mayoría de cristianos ya están en este libro y están en problemas con este libro para bebés. Que no han salido de este libro. Okay. Bueno, ok, entendemos. Segundo de Pedro tiene que ver con falsos enseñadores que son reprobados. Eso es, bueno, eso entiendo eso. Entiendo que ese sí tiene que ver con algo y muestra que tenemos que pensar un poco más en ese versículo y ver de quién Pedro está hablando. Pero ¿qué pasa con esto de Hebreos 6? Eso parece más firme, ¿cierto? Vamos a Hebreos 6 ahora, vamos a explicarlo. ¿Okay? Y hay muchas maneras de explicar esto que son correctas, pero yo voy a tratar de hacer esto de una manera más simple, utilizando lo que sabemos sobre reprobados en este momento. ¿Okay? Bueno, vamos a leer Hebreos 6:6 otra vez y saber que Pablo está escribiendo a personas una carta. Entonces tienes que saber el contexto de la carta para entender lo que estaba diciendo él. Él dijo en 6, y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Okay? Entonces parece que si caes en apostasía, estás haciendo algo malo, porque es como quieres crucificar a Cristo otra vez o algo así. Pero bueno, está hablando con Hebreos. ¿Okay? So, vamos a Hebreos 3. Apostasía es cuando caes, cuando sales de la fe que fue entregada a los santos, cuando eres un católico. Entonces, ok, Hebreos 3, cuando eres un pentecostal, cuando eres un protestante de uno, todo eso es apostasía de una manera u otra, técnicamente. Okay. Pero hablando de contexto reprobados, ellos son en apostasía porque ni siquiera tienen a Jesucristo, no creen en el Evangelio de Cristo. Okay. Y vea, Hebreos 3. Vamos a leer desde versículo 14. Viva dice. Así que por tanto los hijos participan de la carne y de la sangre. Oh, perdón. Capítulo 3, versículo 14. Porque participantes de Cristo somos hechos. Si empero retenemos firme hasta el cabo el principio de la confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos habiendo oído provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Mas, ¿con quienes estuvo indignado 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos miembros cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces Pablo está hablando a los judíos sobre su pasado, ¿cierto? Cuando ellos salieron de Egipto durante el Éxodo y ahora está caminando hacia la tierra prometida. Y había muchos judíos que murieron ahí durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque no creyeron lo que Dios dijo, no tenían fe. Okay. Ellos siempre estaban ayudando a Dios. Ay, estos gigantes, tengo miedo y todo eso. ¿Okay? Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca a alguno de nosotros quedar frustrado de ella. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Entonces, tú puedes oír la palabra, tú puedes oír el evangelio, tú puedes oír eso, pero si no está mezclado con fe, no tiene efecto. Y de acuerdo, Pablo está escribiendo a hebreos. Esto no dice que son hebreos salvos o perdidos. Es hebreos en general. Entonces, si hay un hebreo aquí, como un judío, leyendo esto, que no conoce a Cristo, va a decir, vea, leen eso y dicen, ah, entonces si no mezclo lo que estoy leyendo aquí con fe, no voy a creer en Cristo y voy a ser una persona que ya está en reprobación. ¿Cierto? ¿Por qué cosa? ¿Qué doctrina? Doctrina de Cristo, el Evangelio. ¿Okay? Entonces, el clave es fe. ¿Tienes fe en lo que Dios dijo o solamente en unas partes y ya? Que Dios te da todo lo que Él dice. Su evangelio es completo. Dice que no solamente Jesús es Dios y Salvador, pero también que tienes que poner su confianza en Él y su obra en Calvario, porque si no lo hace, estás poniendo confianza en lo que tú haces. Se acabó para ti. ¿Okay? Interesante. Ok, volviendo a 6, vamos a mirar este contexto. Y hermanas, si puedes leer versículos 7 y 8.
y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
Y 8.
Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada.
Amén. Vea la palabra ahí. Reprobada, ¿cierto? Y vea que Pablo está haciendo una diferencia entre los corazones que están escuchando estas cosas de Jesucristo. ¿Okay? Como dice en 7, hay unos que tienen tierra que se embebe la lluvia y todo eso, y otros que producen espinas. Los que producen espinas producen abrojos, son reprobados, producen basura. Fruto malo, ¿cierto? Y por eso, el cuyo fin va a ser quemados, por eso sus postrimerías van a ser más peores que sus principios. ¿Entiendes? Se conecta todo eso. ¿Qué cosa de corazón, mamá? ¿De qué estás hablando? Bueno, vamos a Lucas. Lucas 8, vamos a ver que Jesús habló de tierra y simiente, ¿cierto? Ha sido una parábola. Y esa parábola tiene que ver con esto aquí. Lucas 8. Lucas 8. Ah, hermana, si puedes ver versículos 5 a 8.
Amén. Un sembrador salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno, diciendo, ¿cierto? Diciendo estas cosas, clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga.
Ok, vamos a oír entonces, queremos oír lo que está diciendo Jesús. Vamos a versículo 11, okay, versículo 11, que va a explicar esto a sus discípulos. Y acuerda, tú le dices de una tierra que estaba buena con lluvia y todo eso, ¿cierto? Y otro que produce espinas, que es reprobado. Okay. ¿Ves? Bueno, 11. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. ¿Sí ve? Conocimiento del Señor, ¿cierto? Recibiendo luz, siendo partícipe del Espíritu Santo. Todo eso simplemente cuando recibes la palabra y el Espíritu Santo te da una convicción de su pecado, eso es participando de él, ¿ok? Sí, es bueno tener Hebreos en otra mano para que pueda mirar. Y bueno, 12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, ¿ok? Oyeron la palabra. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no se salven creyendo. Entonces, uno malo, ¿cierto? Una tierra mala. 13. Y los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la parte con gozo, mas esos no tienen raíces, que por un tiempo creen y en tiempo de la tentación se apartan. No realmente son salvos. Porque la Biblia dice que Jesucristo es la raíz de Jesse. Está diciendo que sí, yo soy de David. Y si tú no tienes la raíz en su corazón, que es Jesucristo, no eres salvo. ¿Okay? Entonces, estos dos corazones se aplican a las personas que están ahí, que son reprobados. ¿Y qué hacen ellos? ¿Que cuando hacen fruto, va a ser fruto malo o bueno? Mal. Va a producir espinas. ¿Okay? 3. 14. Y lo que cayó en espinas. Estos son los que oyeron, mas idos son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Okay. A ver, eso es una tierra que ya tiene espinas. Eso no es una tierra que produce espinas. Un poco diferente. Okay, si tú estás produciendo espinas, no tienes la raíz que es Cristo. Okay. Pero puede ser que estás ahí ahogando en el mundo y todo eso, llega el Evangelio, lo crees, pones tu confianza en eso, comienzas creciendo en la fe y después pones carnal y no tienes fruto en su fe. ¿Por qué? Porque estás ahí con el mundo, como dice, con los cuidados, las riquezas de los pasatiempos de la vida. Y boom, no tienes fruto. Entonces, ¿qué pasó? Caíste en las espinas de otros. ¿Okay? Pero esto sí, es una persona que es salvo y carnal. Y 15, buena tierra. Esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Y como dice en Hebreos, ¿okay? En Hebreos 6, los de buena tierra tienen la bendición de Dios. A lo menos de ser salvos. Y los que producen espinas, no que están metidos en espinas, pero lo producen. Y aprobados, son reprobados y van a ser quemados. Es una cosa ahí. Entonces Pablo, sabiendo que los judíos ya saben todas esas parábolas y todo eso, ni siquiera lo explica cómo lo usa. Y él sabe, tú tienes que pensar en tierra y saber eso. O debes saber eso, es una cosa básica para judíos. Nosotros no, tenemos que aprender eso, siendo gentiles. ¿Okay? Entonces eso es la diferencia ahí. Entonces una persona ahí que recibió la luz y gustaba el don celestial y fueron hechos un partícipe Espíritu Santo y gustaba la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, puede ser una persona de todo eso, un corazón así que está lleno, pero nunca tenía la raíz. ¿Cierto? Entonces ellos se caen en la apostasía. Y si caes en la apostasía, pues no vas a ser salvo. Y vas a ser como los católicos. ¿Qué hacen los católicos? Sacrifican a Cristo otra vez. Eso es lo que hacen con su masacre, ¿no? Ahora tengo un ejemplo. Pero cada persona que rechaza a Cristo básicamente piensa que no necesita a Cristo. Está crucificando otra vez espiritualmente, ¿no? Que murió para ti. Si lo rechaza, está pecando otra vez. Bueno, eso es la manera simple de explicarlo. La manera más difícil es hablando de Bea. Esto es escrito a Hebreos. Entonces, ¿por qué voy a leer esto y aplicarlo a mí? Yo soy un gentil, ¿cierto? Pero la mayoría de cristianos rechazan dispensacionalismo. Muy triste. Bueno, entonces vamos a concluir esto. ¿Okay? Y vamos a concluir con la doctrina de la seguridad eterna, porque podemos ver que sí, la Biblia enseña que tenemos, somos seguros de nuestra salvación. Okay. Y lo que vi en mi experiencia es que la mayoría de cristianos que no entienden o creen esa doctrina, siguen más sus sentimientos que las palabras de Dios. Hay una denominación que es muy famosa de siguiendo sus sentimientos. Imagino que puedes pensar en una denominación que le gusta. Mira. Dios sabe mi corazón. Yo oro para 7 horas para seguir y yo lloro y lloro y lloro para que mis oraciones puedan llegar al cielo. Bla, bla, bla. Cantan para 5 horas. ¿Okay? Creo que ya sabe cuál denominación de lo que hablo. Pero básicamente ponen su fe en sus emociones y no en los factos que están aquí en la palabra de Dios. Entonces es triste. Bueno, vamos a Juan 20, vamos a ver muy claramente que la Biblia enseña que tenemos seguridad eterna. Juan 20. Hermana, si puedes leer versículos 30 y 31.
Amén. Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas, empero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.
Amén. Vea que dice básicamente que tienes que creer en Cristo, no tener una experiencia de emoción y fanaticismo y nada, si dices que tienes que creer, ¿cierto?
Sí.
Y si crees, estás bien y tienes vida eterna. Seguridad eterna. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Comenzando en 31. La Biblia dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Otra vez, una cuestión retórica. Obviamente nadie, ¿cierto? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará contra los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió. Antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todos los días. Somos estimados como ovejas para el matadero. Antes en todas estas cosas vencemos, ¿ves eso? Y aún más por aquel que nos amó. Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya, eso es muy claro, ¿no? Tiene seguridad eterna, según Pablo. ¿Okay? No hay nada, ni siquiera si pierde su fe o algo así. ¿Okay? Que dice que la vida, tribulación, nada de eso puede separarte del amor de Dios. Si estás en Cristo, porque ese amor está en Cristo. ¿No? No es escogido porque Dios decidió eso antes de fundación del mundo. No, todo eso bobada. Si entres a Cristo, ya tienes el amor de Dios. Ya estás salvo. ¿Okay? Otra vez, primera de Juan. Primera de Juan 5. Y hermana, si puedes leer versículos 11 a 13. Primera de Juan 5, versículos 11 a 13.
Juan 5, 11. Amén. Y este es el testimonio, es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Amén. Veas que sepáis que tienes vida eterna. No es algo que tienes dudas ni nada. Lo sabes. ¿Y qué sabes? Que tienes vida eterna. Eterna obviamente significa que no puedes perderlo. Que si podía perderlo, no es eterno. ¿Cierto? Okay. Vamos a Salmos. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento hablaba de esto. Salmos 18. Y vamos a mirar a versículo 35 que dice. Y me diste el escudo de tu salud. Entonces la persona hablando de Dios dándole su escudo. Y tu diestra me sustentará. Vea, Dios hace eso. Y tu mansedumbre me multiplicará. Entonces Dios te guarda. Dios cuida su salvación, ¿no usted? Okay. Salmo 139. 139. Versículo 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me trabará tu diestra. Okay. Trabar, eso significa aguantar algo, ¿cierto? Eso es lo que significa, si no sabía. Entonces vea, dice ahí, y me trabará tu diestra. Tú es Dios, su diestra es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo te aguanta, pero ¿cómo? Juan 10, tú sabes ese versículo, ¿cierto? Juan 10, versículos, vamos a mirar versículos 27 a 29. Hermana, si puedes leerlo. 10. 27
a 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Amén. Entonces, el diestro de Dios, que es Jesucristo, te traba, te aguanta, ¿con qué? Su mano. ¿Y quién puede sacar la mano de Dios? Nadie. ¿Qué? Nadie. Entonces, tenemos seguridad eterna. ¿Por qué? Porque Dios invitó a nosotros diciendo, viene a mí. Y si lo haces, si recibes a Cristo como su Señor y Salvador, si pones su confianza en Él, lo que Él hizo para ti en Calvario, para sus pecados, porque tú no puedes pagar para sus pecados. Entonces Dios hizo todo para ti. Y Él dice, vea, recíbeme, viene a mí, recibe este don gratuito que tengo para ti. Si lo haces, vas a recibir la justificación de su alma para ser libre de la pena de pecado, como aprendimos. Vas a recibir la santificación de su espíritu en esta vida para ser libre del poder de pecado. Y también en el futuro vas a recibir la glorificación de su cuerpo para vivir por siempre y jamás. Con él, sin la presencia de pecado. Eso es lo que Dios ofrece. Vamos ahora. Señor, damos gracias por esa enseñanza sobre arminianismo. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos aguantar esta verdad que sí. Tú das a nosotros seguridad eterna con nuestra salvación. No podemos perderlo porque estamos poniendo confianza en todo lo que tú hiciste en Calvario, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos para que cuando estamos con personas que creen así, podemos ayudarles un poco con la vida y mostrarles, vea, estás entendiendo esto mal. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.